En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos este lunes 2 de febrero, ya en pleno. Hay mucha gente que nos está escuchando ya de vacaciones, que ya está relajado. Otros vuelven, ¿ah? ¿Eh? Si hay que, así es la vida. Hay unos que se van, otros vuelven de vacaciones, y otros ni lo uno ni lo otro. Estamos en ese interregno. Hoy día, como todos los lunes de economistas, nos acompañan hoy día José Luis Jara de Activa Pyme, siempre con nosotros. Pablo Iguiguren también, que ya está arraigado aquí. Podemos contar un poco, ¿no? Ya, porque ya volvió a Estados Unidos, Pablo Iguiguren. Está de vuelta, como usted ve. Está en febrero, va a pasar un febrero en Santiago y un marzo.
En Santiago también.
En Santiago. hasta ahí llegamos. Ya le vamos a ir contando. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Tenemos mucho que conversar, porque alguno dice 2 de febrero, ya no pasa nada. Oiga, muy activo. De hecho, venía escuchando yo la entrevista de Nicolás Grau, ministro de Hacienda, ¿no? El presidente Gabriel Boric, defendiendo sus números, ¿no? Dice, estaba muy contento por la contención de la deuda pública, dice, que se ha contenido la deuda pública, haciéndose cargo de la caída de los ingresos, que para él fue tan sorpresiva, no lo esperaba, ¿no? Y que le ha generado al país un déficit gigantesco, ¿no? Un déficit 3 veces el estimado. Entonces hay que ver si hay proporcionalidad, no hay proporcionalidad. ¿Son razonables las explicaciones del ministro Grau? Recordemos que un ministro ya le quedan 30 y algo días, ¿no? 37 días, si no me equivoco, hasta el 11 de marzo. Bueno, usted debería saber, Pablo.
¿Ah? Ya está contando los días.
Sí. 37 días, si no me equivoco, si no me corrige ahí alguien. Y lo que va a pasar es que estas explicaciones que está dando, estos anuncios que está haciendo, ahora sí que ya todo va a tener efecto o va a estar encima de lo que es la administración del presidente electo por ahora, ya que asume el 11 de marzo, José Antonio Kast, ¿no? Del nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que va a estar en control de la Hacienda Pública y que se tiene que hacer cargo, ¿no? De la situación, si son los ingresos el problema, el gasto, es la discusión, una discusión que se tuvo en campaña, ¿no? ¿Cuántas veces nos escuchamos recorte fiscal, algo indispensable, necesario? De hecho, el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dice, bueno, un recorte adicional por 800 o 900 millones de dólares. ¿Ah? Lo va a hacer ahora, pero se hace efectivo durante la administración de José Antonio Kast. Pablo Iguiguren.
Yo creo, Gonzalo, de que hay pocas cosas que celebrar de la semana pasada. Tú comentabas de que se publicaron las cifras de déficit fiscal, que salieron mucho peor de lo esperado el día viernes. Hoy por la mañana tuvimos las cifras del IMASEC, ¿cierto? La actividad económica mensual, que salió, que dada con esta cifra del mes de diciembre, llegamos a un crecimiento total del año de 2,3%, mucho más bajo que lo esperado, que era 2,5%. Y también tuvimos cifras de desempleo la semana pasada, que muestran que Chile sigue aún con un desempleo en torno al 8%, que nos posiciona dentro de los 5 peores de la OCDE con peor tasa de desempleo. Estamos en un club muy malo ahí con España, con Colombia, con otros países, con Turquía, con otros países que tienen desempleo alto. Entonces, no veo razones para celebrar. Por el contrario, yo creo que, como decía el Jorge Quiroz la semana pasada, no me cabe duda de que Chile está en una emergencia económica. Lo muestran las cifras de déficit, de crecimiento y de desempleo. Y con respecto al déficit fiscal en específico, acá lo hemos discutido en varias oportunidades. Hablamos mucho de las proyecciones de ingresos. En varias oportunidades, yo recuerdo que Bettina decía, hay una proyección que es sobreestimada de los ingresos. Entonces, cuando el ministro le echa la culpa a los ingresos, yo me pregunto, ¿la culpa es de los ingresos reales o de la estimación? ¿O estamos sobreestimando?
Claro, que pasamos de la crítica, como dice Pablo, pasamos de la crítica a la directora de presupuesto, porque le pasó los 3 años, ¿no? Sobreestimó los ingresos, finalmente el déficit fue mayor al estimado, siempre, el déficit fiscal. Con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Porque al final, como esto, como que fuera algo lejano, ¿no? Mira, el déficit fiscal y todo. No, eso es deuda pública que pagamos todos los chilenos. ¿Ah? Se paga, de hecho, los intereses de la deuda pública son intereses que podrían, esos intereses que pagamos los chilenos, podrían ir destinados a gasto social, a inversión pública, podrían ir, tendrían muchos usos alternativos. Nos fuimos acostumbrando. Y ahora, como suele ocurrir en esta cultura frente trumpista, ¿no? En esta cultura de la cual nos empezamos a despedir, pero que la sufrimos estos 3 años y medio, la cultura frente trumpista, bueno, en vez de concentrar, de decir por qué a la directora de presupuesto nunca le calzaron los ingresos, ahora se va a crear una comisión. Fíjese usted cuándo. En febrero, a 37 días de irse del gobierno, va a formar una comisión que estudie por qué los ingresos no están funcionando no están funcionando de la manera en que el gobierno lo anticipaba. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días a todos los que nos escuchan. Oye, sí, efectivamente, yo también escuché la misma entrevista que escuchaste tú, Gonzalo, en la mañana. Y después de escuchar la entrevista me fui mirando y había publicado, ¿no?, la dirección de presupuesto en su página web, un poco para afinar ciertos datos. Pero lo que me sorprende es, tal como lo hizo el ministro, que se defiende de alguna manera y se pone los énfasis probablemente donde no debiera estar. Como dice por ahí, se rasca donde no pica. Fíjate que el principal titular de la bajada en la página web de la dirección de presupuesto es destacar o relevar la caída o la mantención del nivel de endeudamiento como el gran hito de la gestión. Y después, mañosamente, y lo digo en esos términos, el segundo punto es que el gobierno había logrado recaudar una cantidad algo superior a los 72.000 millones de pesos, miles de millones, creciendo un 3,5% real la recaudación. Y si tú miras estos dos titulares, pareciera que con esto las finanzas públicas estarían pero de maravilla, porque recaudamos más y el endeudamiento no crece. Y en ninguna parte se habla respecto de el problema de fondo, que en mi opinión, yo no siendo macroeconomista ni encargado de las finanzas públicas, pero el sentido común me dice que cuando tú admites un presupuesto en cualquier parte, ya sea en el mundo privado o en el mundo público, la principal gestión del presupuesto es que los ingresos y los gastos cuadren. Que no gaste más de los ingresos que tengo, o que si gasto más de lo que mis ingresos sea por una razón coyuntural y tenga el financiamiento adecuado para estructurar ese financiamiento de acuerdo a lo que voy a financiar. Y yo creo que eso no está pasando, y es tanto así que efectivamente en el segundo clic que tú haces al análisis, es que la principal explicación que da el ministro, y como tú muy bien lo indicabas, no logran entender por qué, y ahí probablemente Pablo nos podrá alumbrar mejor, no logran entender, ¿no es cierto?, de por qué se recauda menos con cargo al impuesto de primera categoría. Solo saben que se recauda menos, pero no conocen la razón, que es la razón por la cual se había reducido un 3,5% la recaudación por concepto de ese impuesto. Bueno, entonces, tú te das cuenta que en la lectura de este resumen, más lo que dice el ministro, son más bien flancos que dejan muchas dudas, mucha inconsistencia, y que por otro lado, ¿no es cierto?, no revelan el problema de fondo. Que el problema de fondo es que hemos tenido, ¿no es cierto?, sistemáticamente un mayor gasto, y aquí yo voy a ser justo. No es un problema que ha arrastrado solo a esta administración, sino que la venimos viendo hace por lo menos 14 o 15 años acá, en donde persistimos con déficits fiscales, tanto efectivos como estructurales. Pero de alguna manera, en esta última administración, el Consejo Fiscal Autónomo sistemáticamente, para cada una de las elaboraciones del presupuesto, le hizo ver que venía, ¿no es cierto?, con sobreestimaciones de ingresos. Y de alguna manera, esta administración no tomó las medidas de resguardo, ni tampoco implementó satisfactoriamente las medidas de menor gasto que en su minuto se comprometió a ejecutar. Todo lo cual da como resultado lo que estamos viendo hoy día desde el punto de vista fiscal, un déficit de cercano al 3%, que, como lo conversábamos en el programa la semana anterior, se produce en un escenario en donde las cifras de desempeño económico externo, incluyendo buenas cifras de precio del cobre, no dan cuenta de una gestión apropiada desde el punto de vista de las finanzas públicas.
Esa era una opinión bastante consolidada y mayoritaria, ¿no? Y por no decir, ¿por qué no decirlo transversal? Porque cuando uno mira la opinión, ¿no? Parecía ser que esto es como una diferencia entre oposición y gobierno, entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, entre derechas y izquierdas, ¿no? De la eterna disputa. Pero viene hoy día la opinión de Sergio Granado, exdirector de presupuesto, sobre el cierre fiscal de Boric, dice, y su conclusión, ¿no? De un economista que le tocó, tiene la responsabilidad, le tocó asumir la dirección de presupuesto, ¿no? Su opinión es muy categórica, ¿no? Dice, lamentablemente estos dos últimos años empañan los significativos esfuerzos de ajuste del gasto en 2022. O sea, si bien reconoce ese 2022 que hubo un esfuerzo, y es verdad, ¿no? Que el primer año de Mario Marcel hubo una contención del gasto importante, con bastante, además fue un año que se produjo un ingreso extraordinario, o sea, fue un año bastante extraordinario el 2022, bastante positivo para las finanzas públicas, pero que los últimos 24, 25 tendieron a empañarlo, dice él, por no decirlo de una manera más dura, ¿no? Que finalmente como que se destapó el gasto público y se abrió, bueno, Mario Marcel terminó renunciando, no digo que por eso, pero mire usted la casualidad, y que finalmente Nicolás Grau asume la obligación de estar dando estas explicaciones, haciendo las piruetas necesarias para darle alguna credibilidad a las cifras públicas. Pablo Iguiguren.
Cuando uno ve las cifras de ingreso y gasto, como decía José Luis, ¿cuánto está cuadrando la caja? Uno ve que de los 4 años de la administración Boric, el mejor año fue el primero. Lejos, lejos, lejos. Y que se da la coincidencia de que el 2022 se ejecuta la ley de presupuesto aprobada por el gobierno de Piñera. O sea, no, claro, es una ley de presupuesto de la administración Boric, sino que ellos ejecutan una ley que se aprueba el año anterior, el último año del presidente Piñera, y también se da la linda coincidencia de que hay un precio del litio altísimo y por lo tanto...
No, extraordinario, dejaron casi 2.000, un regalo al Estado de 2.000 millones de dólares.
Tal cual, y cuando ya no existe ese regalo del precio del litio, el 2023... el 24 y el 25 tenemos déficits fiscales, que como bien decía José Luis, esto es un tema que efectivamente se viene arrastrando en el tiempo. O sea, llevamos muchos años con que Chile está gastando más de lo que ingresa, pero acá yo agregaría 2 puntos adicionales, que es que se está gastando mucho más de lo que se ingresa. O sea, lo comentaba Jorge Quiroz el fin de semana, para el 25, para este año 2025 se gastaron 10.000 millones de dólares más que lo que se ingresaba, que se ingresó 10.000 millones de dólares, y ahora está preguntando ChatGPT cuánto cuesta construir un hospital, y me decía entre 200 y 300 millones de dólares. Si tomamos un promedio complejo de 250 millones, claro, un hospital grande, si tomamos un precio de 250, o sea, un monto de 250, eso serían 40 hospitales. O sea, ese es el monto extra que se gastó por sobre lo que se ingresa. Entonces, un problema es ese, que la magnitud de lo que se gasta es mucho más alto de lo que se ingresa, y en segundo lugar, y esto lo hemos conversado en varias oportunidades,
existe... Pablo, pero también está la calidad del gasto, ¿no?
Absolutamente.
Y que ha sido una discusión eterna, ¿en qué se está gastando? Porque está claro que no se gastó en proyectar 40 hospitales nuevos, ese ítem despejemos.
Me hubiese gustado.
Pero no, y de hecho se está avanzando a través de concesiones. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene los recursos, tiene que recurrir a la alianza público-privada. Pero no, la calidad del gasto, ¿no? Se gasta más, pero se gasta mal.
Claro, ¿en qué estamos gastando?
La duda que le queda al ciudadano, ¿no?
Totalmente. Pero ahí quiero agregarte un punto adicional, Gonzalo, que es que, y lo hemos conversado en varias oportunidades, el gobierno se fija una meta de gasto. Y esa meta no la estamos cumpliendo. Y eso es un problema grave de credibilidad para la autoridad y para las finanzas públicas de este país. Entonces, la meta para este año, para el 25, era un déficit de 1%. Y terminó siendo casi el 3%. Entonces, ahí también tenemos un problema muy grave. Y para agregar un último punto, que es que... ahora, claro, sale el informe, nos damos cuenta de que los ingresos fueron mucho más bajos que lo esperado, pero eso no es novedad. O sea, tú vas siguiendo las cifras mes a mes. Entonces, no es que ahora tú dices, chuta, a ver, todo el año 2025 ingresamos menos que lo que esperábamos.
O sea, no como nosotros los ciudadanos, el ministro Zeta nos espera el 30 de enero para saber que no le cuadran los ingresos.
Tú en una empresa, y acá José Luis nos puede contar más, en una empresa vas siguiendo los ingresos mes a mes, o si no, semana a semana a semana. Tú no te llevas una sorpresa al final del año. Claro, entonces si tú vas siguiendo los ingresos semana a semana o mes a mes, ¿por qué no ajustaste el gasto antes? ¿Por qué tiene que llegar ¿Por qué tiene que llegar el fin del partido de fútbol para decir tú, chuta, ya, hagamos un ajuste? Entonces ahí yo también me pregunto por qué no se hizo un ajuste al gasto, y como tú decías, Gonzalo, por qué no se gastó mejor. Y finalmente se dejó la mochila pesada a la siguiente administración, que es la que va a tener que asumir el costo y va a tener que tener va a hacer el esfuerzo de hacer este ajuste fiscal que el país necesita.
Eso porque además en un periodo que pasaban dos cosas, se estaba tramitando la ley de presupuesto, donde uno diría, bueno, el ministro de Hacienda es mayor interés en estar siguiendo semana a semana la evolución de los ingresos para tener argumentos, ¿no?, para la ley de presupuesto. No, esa discusión se dio y en algún minuto fue tema que se estaba dando con los gastos, con los datos hasta septiembre, ¿ah?, dejando fuera el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Obviamente diciembre no, porque después de que se aprueba la ley, pero octubre y noviembre, esos meses durante la discusión de la ley, ¿no? Entonces, obviamente que el ministro tenía esa información al mismo tiempo que estaba discutiendo la ley de presupuesto en el Congreso. Es imposible creer que no, alguien no le dijera, oiga, reporta, oye, esta semana estuvimos más bajo, estas dos semanas estuvimos más bajo, este mes estuvimos más bajo. Alguien le tendría que haber reportado eso. Y en segundo lugar, al mismo tiempo, se estaba produciendo la recta final, tanto de la elección presidencial de primera vuelta como de la elección parlamentaria, y por lo tanto, una noticia como esa, obviamente que hubiera sido una mala noticia en términos electorales para el gobierno y para el que buscaba su continuidad, ¿no?, a través de sus parlamentarios y de su candidata. José Luis Jara.
Oye, mira, aquí lo que decía Pablo en relación a la sistemática falta de análisis y rigor y por consiguiente errores. Hay un refrán que uso yo mucho, que la primera vez puede ser un accidente, la segunda vez puede ser mala suerte, pero la tercera es tendencia. Claramente, ¿no es cierto?, la dirección de presupuesto, en sus reiterados análisis y proyecciones, erró. Y erró significativamente. Ya lo decía Pablo, el déficit de este año son 10 mil millones de dólares. Si sumáramos los déficits de todos los años, ¿no es cierto?, serían bastante más hospitales, Pablo, que los que acabamos de calcular tú en este ejercicio para este año que estamos hablando. Y la problemática aquí obedece a un análisis que hace y que a mí me dejó preocupado, porque de alguna manera yo creo que el ministro de Hacienda deslizó algo y después como que se dio cuenta en esta entrevista, que es que la recaudación, la menor ingreso venía por una menor recaudación del impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas por las utilidades. Y yo, que estoy más vinculado al mundo de la empresa, fíjate que me hizo del todo sentido que efectivamente pudiese haber una menor recaudación. No obstante, las empresas pueden hoy día, algunas de ellas y en algunos sectores de actividad económica, estar vendiendo más, pero recordemos que están enfrentando una estructura de costos mayores. Y dado que entonces están teniendo una estructura de costos mayores, reducen su utilidad por este mayor aumento de costos y gastos, reducen la base imponible y por consiguiente, al ser una menor base imponible, se tributa menos y se recauda menos impuestos. Y ahí fíjate que es un problema bien estructural, porque ahora estamos celebrando, y probablemente lo vamos a comentar después, el crecimiento del IMASEC del 1,7% del mes de diciembre, que permitiría que sea un 2,3%. Sí, cifras que son mejores que las que esperaba el mercado, pero seguimos teniendo un problema estructural desde el punto de vista de que, aun cuando la economía crece, no generamos más empleo, aun cuando la economía crece, ¿no es cierto?, y hemos visto, eso sí, un buen desempeño en la bolsa, que parte se explica por que está recuperando el valor que se había perdido por la incertidumbre anterior, pero vemos que los márgenes de las empresas, sobre todo las de menor tamaño y probablemente no las que están cotizando en bolsa, no están teniendo los desempeños de resultados y por consiguiente están soportando una mayor estructura de gasto y costo, hacen que el desempeño económico a nivel más de la micro, ¿no es cierto?, esté teniendo un desempeño muy por debajo de lo que las cifras macros muestran tan alegremente y que a rato, ¿no es cierto?, nos pueden llevar a una sensación de estabilización de la economía, como suele decir esta administración, que yo creo que está lejos de estar administrada. Probablemente, efectivamente, no nos estamos cayendo a pedazos, pero estamos lejos de tener, ¿no es cierto?, una economía que esté con un crecimiento sostenido, generando empleo y generando inversión.
Qué importante esto último que menciona José Luis Jara, ¿no? Porque es verdad, finalmente el bolsillo de los chilenos, ¿no?, es el mejor pulso de la economía, es el que toma las decisiones, ¿no?, en nivel de consumo. Y si bien las cifras muestran cierto optimismo, todavía se habla de recuperación, ¿no? No hay un optimismo respecto muy fuerte ni muy marcado. Y tenemos pendiente, ¿no? El tema de las oportunidades laborales, cómo el desempleo empieza o no a retroceder a partir del 2026. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
La agricultura del Biobío cerró el 2025 con un récord en contratación de seguros subsidiados, alcanzando 943 pólizas para el sector silvoagropecuario, lo que refleja una mayor protección frente a riesgos climáticos de cara al 2026. Las autoridades destacan que se ha consolidado una cultura del aseguramiento impulsada por subsidios estatales que pueden cubrir hasta casi el total del costo de la póliza, especialmente en cultivos estratégicos y zonas extremas. El sistema ha demostrado alta rentabilidad social, ya que por cada peso invertido en el subsidio se pagan 1,3 pesos en indemnizaciones, ayudando a los agricultores a enfrentar heladas, lluvias, incendios y otros efectos del cambio climático. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Hola, soy Elías Figueroa y les quiero contar una excelente noticia a todos los afiliados de Caja 18. Tienen 100 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro equipo de economistas, ¿no? Destacado economista, para mirar esta discusión que se ha producido y aterrizándola muy bien, ¿no? En el mercado del trabajo, en lo que significan, porque el hecho de que esté tensionada, ¿no? Tiene un efecto político. Recordemos, porque pareciera ser como que el ministro Grau está muy preocupado de dejar la casa ordenada, sola, que puede serlo, ¿no? Porque no tengo por qué jugar su intención. Puede ser que lo esté preocupado honestamente de eso, y me imagino que con los números que tiene debe estar muy preocupado, ¿no? De ver cómo corregir alguna de las cosas. Habla de una comisión de ingresos, pero también todo tiene una lectura política, ¿no? Una lectura, digamos, de los efectos políticos de esas decisiones. Una de las promesas, quizá una de las más importantes en materia económica de el próximo gobierno, ¿no? Y lo tiene claro el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroga, es la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, ¿no? Como una manera de generar inversión y finalmente esa inversión repercuta en mayor crecimiento, en generación de empleo. Para bajar desde el 27% actual, que ya no hay nadie que no sostenga transversalmente que es un problema, lo dijo el ministro Marcel antes de irse, incluso pensó el propio ministro Marcel en una rebaja de impuestos de la primera categoría. O sea, respecto de la rebaja de impuestos de primera categoría, hay un acuerdo bastante transversal de que es necesario rebajarlo. Y en el caso del gobierno del presidente electo, ¿no?, José Antonio Kast, dice que lo va a bajar del 27% actual a un 23% en 4 años. Todavía no está claro si lo va a hacer un punto por año, cómo lo va a hacer, pero con la posibilidad de llegar incluso al 20%, dice, si se cumplen ciertos requisitos. Es decir, en términos de desempeño, en términos de recaudación, es decir, de que esto genere mayor crecimiento y que por la vía del crecimiento se compense la recaudación y no solamente por subir los impuestos. Esto es algo bastante más profundo, ¿no?, que simplemente un ajuste. Durante casi 15, 20 años, en Chile se instaló la idea de que solamente la mayor recaudación venía de la mano de subir los impuestos, ¿no? Y cada vez que un gobierno enfrentaba, en los últimos 4 gobiernos presentaron reformas tributarias para subir los impuestos y recaudar más. En algunos casos, reformas tributarias muy hostiles, ¿no?, para la inversión, como la de Michelle Bachelet II, en el 2014, ¿no?, que quizás es la que más daño le generó finalmente a la economía chilena. Mirado ya 12 años después, con perspectiva, es la que más daño generó. De las distintas reformas tributarias. Gabriel Boric trató de presentar una reforma tributaria aún peor, digamos, en términos del camino que seguía, que la de Michelle Bachelet, pero fue rechazada. No se aprobó. Entonces, tenemos esa conversación pendiente, es decir, hay un gobierno que quiere bajar los impuestos, obviamente que en el corto plazo golpea las finanzas públicas, porque el Estado va a tener una menor recaudación en primera instancia, en el mediano y largo plazo no necesariamente, pero sí en primera instancia. Entonces, esta sensación de que se empieza a decir, la izquierda empieza a construir un discurso y decirle, ojo, hay que cuidar los ingresos, es decir, ¿qué está diciendo? No cuidar los ingresos, está diciendo, no bajen los impuestos. Pablo Quigure.
Bueno, hay varios temas que conversar y que incorporar en el análisis, porque acá estamos hablando de ingresos fiscales, estamos hablando de gastos fiscales, entonces me gustaría hacer algunos puntos específicos. Primero, sobre el impuesto impuesto corporativo, Chile es de los países de la OECD, es decir, de los países ricos, que tienen la tasa más alta de este grupo de países. Estamos en 27% y el promedio de los países de OCDE está en torno al 23-24%. ¿Y qué sentido tiene que uno de los países más pobres de la OECD, que es Chile,
sí, puede ser nuestra realidad,
tenga una tasa más alta? Como que no tiene ningún sentido. Eso como que para llamar a la reflexión. El segundo punto sobre eso mismo, cuando uno ve los países OCDE, o sea, los países ricos, países de Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera, en los últimos 10-15 años todos han ido bajando esa tasa corporativa, porque saben que eso es lo que le permite a esos países ser más competitivos, promover el crecimiento. Entonces Chile ha sido de los pocos países que va en el sentido contrario, que la ha ido subiendo en los últimos 10-15 años, también para que discutamos. Y ahí, Gonzalo, quiero tomarme el punto de que si quisiéramos como país aumentar los ingresos fiscales, claro, una opción es subir los impuestos, pero otra opción también es que el país crezca más, que tengamos mayor crecimiento económico. Y ahí para aumentar el crecimiento económico, lamentablemente no hay ninguna bala de plata, pero entre distintas cosas lo que hay que hacer es aumentar la inversión, aumentar la productividad, y en esas dos cosas una tarea súper importante es que en este país se haga más fácil desarrollar proyectos de inversión, que se puedan construir cosas, que hayan certezas, y en eso obviamente la agenda de permisología cumple un rol súper fundamental. O sea, Si Chile hace las cosas bien, si da certeza, si tiene buenas reglas, podemos recaudar más a través de un mayor crecimiento económico. Eso como un punto. Y el segundo punto, y tú lo decías, Gonzalo, al comienzo, hay que gastar mejor. Yo creo que simplemente decir, oye, hay que subir los ingresos fiscales porque estamos gastando mucho, es decir, oye, pero date primero el trabajo de ver en qué estás gastando. Y si es que hay una mejora que hacer ahí. Y ahí también creo que todo esto tiene que ser mirado en conjunto. Hay que recaudar mejor, sí, sin duda, pero también hay que gastar mejor, y ahí creo que tenemos que darnos el trabajo de ver en qué estamos gastando, si acá vale la pena o no. Vimos hace poquito el caso del pase cultural que se está usando mal. Quizás cuántas de esas cosas se están haciendo mal. Yo creo que eso en específico no es tan relevante, pero la suma de muchas cosas, sin duda, que te lleva a un gasto malo, así que también ahí hay una tarea pendiente.
La conversación no es solamente si se bajan o no los impuestos, que yo creo que sí, hay que bajar los impuestos, ¿no? Ya, yo no digo que sea el único factor, pero fíjese usted la casualidad, ¿no? No es la causalidad, sino la correlación que puede existir entre desde que empezamos a subir los impuestos, cada vez crecemos menos, hasta que llegamos prácticamente a dejar de crecer. Entonces vamos a seguir insistiendo en una fórmula que ya no nos dio, ya que incluso el destacado economista del mundo de la socialdemocracia, del socialismo democrático, ya dice, sí, en realidad ya no da más. No se puede seguir subiendo el impuesto de primera categoría. De hecho, hay que bajarlo si se quiere recuperar la inversión. José Luis Jara.
Oye, bueno, efectivamente hay un consenso transversal de la necesidad de reducir los impuestos. Solamente aclararle a los auditores que este 27% que pagan las empresas sobre impuestos a la utilidad o impuestos de primera categoría es para las grandes empresas. Recordemos que las pymes tienen un tratamiento tributario distinto del orden del 12,5%. Por lo tanto, primera observación, esto está pensado, ¿no es cierto?, en las grandes empresas a nivel nacional, sean chilenas o extranjeras con operación en Chile, y de alguna manera, junto con la rebaja de impuestos, también hay que generar los incentivos que estimulen la reinversión. Recordémosle a los auditores que antes de la reforma tributaria en Chile existía un sistema de pago de impuestos que estaba integrado y que permitía, ¿no es cierto?, entre otras cosas, generar incentivos a la reinversión de las utilidades. Tú, si no retirabas las utilidades y estas quedaban reinvertidas en la empresa, esas utilidades no pagaban impuestos. Y esa era una de las razones por las cuales, ¿no es cierto?, creció mucho, ¿no es cierto?, la inversión a través de la capitalización de las utilidades. Y para que también los auditores lo tengan claro, cuando las empresas no reparten las utilidades, no es que ese dinero quede en una caja o en un depósito, ese dinero forma parte del capital de trabajo de la empresa que está, ¿no es cierto?, rotando entre sus cuentas por cobrar, entre sus inventarios, en fin. Por tanto, y eso estimula, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las empresas con ese capital que está dentro de la operación de su negocio pueda ser reinvertido. Por eso es que es tan importante, Gonzalo, Pablo, no solamente en pensar en cuánto rebajamos la tasa, que es importante, sino también cómo generamos incentivos a la reinversión de las utilidades en la empresa, que es una forma en que las empresas pueden hacer crecer su capital productivo. Y por último, también hay que tener, y ustedes lo decían muy bien, es importante que haya un estímulo a la inversión por esta vía de la reducción de el impuesto, porque como decía Pablo, el crecimiento es muy fundamental y es bien pedagógico lo que voy a decir, probablemente obvio para algunos, pero yo creo que los auditores tienen que tener claro que cuando el país crece, si las empresas no solamente venden más y ganan más dinero, tienen mayor base de impuestos sobre la cual calcular ese impuesto en primera categoría. Van a pagar más impuestos, vamos a recaudar más. Pero a su vez, si tenemos mayor crecimiento, también esas empresas al vender más van a recaudar masiva, porque las familias van a estar teniendo más trabajo y al tener más trabajo van a estar consumiendo más. Por tanto, hay un impulso a los dos principales impuestos de recaudación de este país, que es el impuesto de primera categoría y la recaudación de IVA. Esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, se plantea que es importante el crecimiento. No es el crecimiento por sí solo, es porque el crecimiento tiene un impacto en la recaudación tributaria que se expresa principalmente en el impuesto de primera categoría y en la recaudación de IVA. Por eso es que es importante fomentar el crecimiento. Por eso es que es importante cuando yo planteo, claro, rebajemos la tasa de impuestos porque tiene un efecto inmediato en donde las empresas van a disponer al tener que gastar menos en impuestos, poder gastar más en inversión eventualmente, pero eventualmente también generar incentivos adicionales a la reinversión de utilidades, que es lo que apunta al crecimiento de la inversión.
Entonces, cuando se inicia en marzo la conversación, una vez que asuma el nuevo gobierno, ¿no?, ya puso una fecha en los primeros días de abril para hablar de la reforma tributaria, una reforma tributaria que debiera llevar al menos dos componentes importantes a la discusión, ¿no? Uno, obviamente, la rebaja de impuestos y todos los beneficios también para la contratación y otros, ¿no?, que ha anunciado el propio Jorge Quirós, ¿no?, el futuro ministro de Hacienda, pero también como argumento, ¿no?, y como un argumento importante, el recorte fiscal, ¿no? Porque si no, claro, se dice, bueno, vamos, si no, eso puede generar mayor deuda, puede generar un desequilibrio aún mayor en las cuentas fiscales. O sea, el recorte fiscal no es una buena compañía de la rebaja de impuestos, sino que parece ser un elemento de la esencia, ¿no? Si se quiere rebajar impuestos, necesariamente debe ir acompañado de una propuesta de recorte fiscal. Pablo Guigure.
No, absolutamente, absolutamente. No, yo diría ahí que el recorte fiscal, o revisar en qué estamos gastando como país, es condición necesaria eventualmente de bajar los impuestos o de reconfigurar los ingresos. Miremos lo que pasó hace un tiempo con Liz Truss, la ex primera ministra del Reino Unido, que hizo un anuncio de reforma tributaria, pero como si tú no bajas el gasto, el mercado no te cree, finalmente es peor porque estás anunciando que va a haber un déficit. Entonces, ojo, el reestructurar nuestro gasto en nuestro país es una tarea de primera urgencia. De primera urgencia, porque no podemos seguir gastando más de lo que recaudamos, y además porque si queremos eventualmente disminuir los impuestos y por tanto devolverle la plata a los chilenos y también con eso promover mayor crecimiento económico, tenemos que revisar nuestro gasto fiscal. Y de nuevo, volviendo al tema de las cifras, hoy en día estaba viendo, comparando cómo se comporta el déficit fiscal de Chile y mirarlo con otros países del mundo. Y dije, a ver, veamos Perú, país vecino, ¿cierto? Y el déficit fiscal de Perú este año, vi la noticia y decía, cumplimos la meta, 2,2%. Y Chile estamos 2,8 y la estructural va a ser en torno al 3. Argentina, otro país vecino, hoy en día está con superávit, ¿cierto? Y llevan 2 años con superávit. Dije, veamos otro país, España es un país que miramos bastante.
Está enfrentando su problema.
Tiene su problema. Bueno, España para este año tiene un déficit esperado de entre 2,4 y 2,8. O sea, hoy en día España tiene mejor déficit fiscal que Chile. Entonces, lo que quiero remitir con esto es que lo que estamos viendo ahora no es normal. O sea, no es normal que Chile tenga un déficit fiscal en torno al 3%. No estamos acostumbrados.
¿Nos deja en una muy mala posición a nivel internacional?
O sea, deja en una... A ver, yo diría que mala posición con respecto a países comparables, o sea, países vecinos, países que tienen una estructura similar a la nuestra. Si tú te comparas con Brasil y con Colombia, estamos mejor. Pero no hay que olvidar de que Chile hace algunos años estaba muy bien. Entonces, Chile era de los países que tenían el mejor comportamiento fiscal y hoy en día estamos perdiendo esa categoría. Entonces, también hay que mirar este comportamiento relativo de Chile versus otros países y cómo eso ha ido cambiando en el tiempo. Hoy en día Chile está lejos de ser uno de los países ejemplares. Deja darte una anécdota, Gonzalo. Cuando estaba estudiando mi máster en Estados Unidos, tuvimos una clase que era sobre regla fiscal y el profesor Jeff Frankel usaba a Chile como país modelo. Y de hecho creo que tengo por ahí la diapositiva para compartirla. Usaba a Chile país modelo, país que tiene regla fiscal, que la cumple. Y nosotros los chilenos estábamos ahí en clase todos orgullosos, pues. Ahora no, ahora somos 3 años después, 2 años después, Chile hoy en día no es un materia de orgullo en materia de responsabilidad fiscal, porque no la estamos respetando, la regla, llevamos 3 años sin respetarla, y 3 años donde no hubo crisis, porque alguien me puede decir, bueno, el 2021 tampoco se cumplió, pero claro, estamos en pandemia, el 2020 también, entonces son momentos muy distintos, hoy en día no estamos en esa situación y tenemos que recuperar esa credibilidad fiscal.
Y con condiciones, además, digámoslo, ¿no? Con el cobre en un precio histórico alto durante toda la administración de Gabriel Boric, algo que yo no quiero ni pensar. Nuestro pobre país, si el cobre hubiera tenido un precio más normal o bajo, ¿no? ¿Cómo se hubieran estrechado las cifras públicas, el tipo de crisis que habríamos tenido, la recesión que habríamos enfrentado en términos internos? Realmente, o sea, tuvimos condiciones externas muy favorables, pero aún así, un desempeño mediocre. No hay otra palabra para describirlo. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por 5º año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con, aprovechando que tenemos aquí a dos destacados economistas, José Luis Jara, Pablo Guiguren, y quiero cambiarnos un poco de tema, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la economía siempre, ¿no? Pero una discusión que se produjo a propósito de la medición de la pobreza, la última medición de la pobreza, ¿no? Y creo que lo conversamos también en este panel cuando dijimos, ¿cómo impacta o cuánto explica, ¿no?, la mejora en los números de la pobreza la PGU? Esa política pública aprobada, y me acuerdo de ella, ¿por qué? Porque se aprobó justo hace 4 años, ¿no? Se aprobó a fines de enero del 2022, ya casi cerrando el Congreso, ¡pum! Antes del cambio de mando, antes que asumiera el presidente Gabriel Boric, se aprobó la pensión garantizada universal, la PGU. Y cuando uno mira, ya ahora, y así lo dicen los estudios, ¿no? Estudios que ha hecho Libertad y Desarrollo, el impacto que tiene es altísimo, ¿no? Dice, la PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menor ingreso. O sea, es brutal, por no decirlo de otra manera, el impacto que tiene respecto de sostener los ingresos de los sectores más populares, los sectores más vulnerables de nuestro país. Y lo pongo en la perspectiva, ¿no? Que se aprobó así, hacia el final, con dudas, ¿no? ¿Cuántas veces nos le dijeron al presidente Piñera que si él aprobaba la PGU, que se olvidara de reforma tributaria, de reforma de pensiones, porque nunca se iba a poder aprobar una reforma de pensiones? Antes de 4 años después ya se aprobó la reforma de pensiones. Pero por Dios que fue importante descomprimir la necesidad de mejores pensiones con la creación de la pensión garantizada universal. Así, ¿no? Cuando dice, cuando ya el gobierno no tiene nada que ganar ni nada que perder. Cuando lo que se prioriza es el país, ¿no? Habían pasado las elecciones y había pasado todo. Y mira tú con el recuerdo que hay del presidente, del expresidente Sebastián Piñera, está muy marcado por la PGU, sobre todo los sectores más vulnerables. Le agradecen esa política pública que iba dirigido a cambiar la realidad de miles y miles de chilenos que o no tenían ninguna pensión o tenían pensiones muy bajas para poder vivir. José Luis Jara.
Bueno, efectivamente, a ver, como política pública nadie puede poner en entre la de juicio el impacto, y las cifras así dan cuenta de ella. Para una necesidad de un sistema de pensiones que estaba otorgando pensiones muy bajas, por múltiples razones, baja cotización, el 10% era insuficiente, ya la reforma así lo está corrigiendo, pero lagunas previsionales, inestabilidad en el empleo, lo cual implicaba, ¿no es cierto?, altos periodos de cesantía, sin cobertura por ese concepto. O sea, muchas razones que explicaron las bajas pensiones. Pero la problemática, Gonzalo y Pablo, y probablemente vamos a estar de acuerdo, es que, claro, siendo una buena noticia, es preocupante, porque en definitiva no resulta razonable que en un país ¿no es cierto?, que tiene grandes desafíos sociales en múltiples materias como salud, educación, las familias tengan que estar dependiendo en un 70% de transferencias desde el Estado. En circunstancias que en periodos anteriores el aporte de estos representaba en torno a un 50% de los ingresos familiares. ¿Y por qué esto es importante? Porque en definitiva tenemos que darle autonomía a las familias para que a través de ese propio esfuerzo que genera el trabajo, ¿no es cierto?, puedan generar ingresos, porque eso le genera grados de libertad. Recordemos que cuando hablamos de libertad política, cuando hablamos de libertad económica, lo más importante para cualquier ser humano es poder tener la libertad de poder tener un trabajo digno sobre el cual a partir genera un ingreso que permita sustentar una familia. Y desde ese punto de vista, yo creo que aquí teníamos un tremendo desafío, y lo conversábamos en la parte anterior del programa. Claro, hoy día Chile registra algún nivel de crecimiento, pero con tasa de desempleo muy alta. Tenemos la problemática del desempleo femenino, que yo lo reiteraba en varias oportunidades aquí en el programa, mujeres, jefas de hogar, que queriendo entrar al mercado del trabajo no lo pueden hacer por múltiples razones. Y eso entonces genera un impacto en la calidad de vida de esas familias más vulnerables, en donde en definitiva o ingresan a un trabajo precario, informal, en algunas situaciones incluso pudiendo haber sido sujetos de abuso, y por otro lado, ¿no es cierto?, tienen esta alta dependencia de los subsidios o la PGU como un elemento que ha venido a compensar la falta de ingresos. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es cómo, sin tocar, ¿no es cierto?, el aporte que está generando la PGU y otras transferencias directas, generamos espacio para que los ingresos de esas familias más vulnerables crezcan a través de ingresos autónomos. Y ese es el desafío que tiene la política pública en adelante.
¿Y cómo abordamos ese desafío, Pablo? Porque Pablo Iguri le preguntamos, porque en el fondo este peso tan relevante de la PGU también tiene que algo positivo, ¿no? Leámoslo así, por lo menos para mí, absolutamente positivo, claro, pero disimula o no permite ver también el otro fenómeno, es decir, que en esos hogares también hay personas que están en edad de trabajar, ¿no? Y se vuelven dependientes de la PGU, de uno de los miembros de la familia o de las ayudas de otro, y no encuentran trabajo, ¿no? Cuando el camino obvio y natural es que sea el empleo y el trabajo el gran sostén de los hogares, claro. Pablo Aguirre.
Yo creo, Gonzalo, y también como comentaba José Luis, acá tenemos buena y mala noticia. Hay que tener cuidado con qué miramos y cómo interpretamos. La buena noticia es que hoy en día la PGU le está llegando a mucha gente, especialmente a aquellos hogares de menor ingreso. Y yo creo que este es un gran legado de la administración del presidente Piñera. Está contribuyendo a aquellos mayores especialmente aquellos que no tuvieron suficientes contribuciones durante su vida laboral. Entonces, sin duda que cumple una labor importante y explica gran parte de la caída de la pobreza que vivimos el último tiempo. Esa es la buena noticia. La mala noticia es justamente lo que comentamos anteriormente. El 70% de los ingresos del DECIL de menor ingreso provienen de transferencias del Estado. Muy poco viene de trabajo propio. Exactamente. Y eso se debe en gran medida a que el mercado laboral ha tenido peores condiciones hoy que antes. Entonces ahí está la mala noticia. Entonces lo bueno es que la PGU cumple su rol. Lo malo es que también de alguna forma esconde esta realidad de que hoy en día los hogares de menor ingresos tienen una peor situación laboral que antes, y eso lo muestra muy bien la CACEN. ¿Qué hacemos entonces para recuperar los ingresos laborales de los hogares, especialmente aquellos de menor ingreso? Lo que hemos comentado anteriormente, por un lado, dejar, idealmente de reducir, pero dejar de aumentar los costos laborales, especialmente aquellos del mercado formal del trabajo. El Banco Central hace algunos meses alertaba de que no se han creado empleo formal en el último tiempo. Eso es una alerta grave. Entonces tenemos que dejar de seguir aumentando esos costos, idealmente empezar a disminuirlo. Y por otro lado, que la economía empiece a reactivarse, porque no van a haber empleos de calidad si que no hay alguien que los está demandando, si no hay proyectos, si no hay empresas, si no hay un ánimo de generar de mejores oportunidades. Y ahí, de nuevo, voy a volver al tema que me apasiona, que es el tema de la permisología. Nosotros tenemos un país increíble, con grandes oportunidades, con grandes fuentes de energía, grandes minerales, el campo, la pesca, etcétera. Y si le hacemos la vida imposible a los empresarios y empresarias que quieren aprovechar esta oportunidad y generar empleo, no vamos a aprovechar esa oportunidad. Entonces tenemos que hacer que tengamos un Estado eficiente, moderno, que entregue las facilidades con ciertos criterios de protección, obviamente, pero que demos oportunidad y que eso a su vez genere empleo y mejore la calidad de la familias en Chile, lo que todos buscamos.
Sin duda, ¿no? El gran enemigo se ha tornado así, hay un consenso en eso, ¿no? Hay una ley de permisología que ya se aprobó y algunos dicen es insuficiente, pero es un primer paso en el sentido correcto para poder apurar los tiempos. Está identificado el problema, uno esperaría que empezaran a apurar ya soluciones, ¿no? Que se empiece a empujar y que no volvamos a escuchar, ¿no? De que hay 50.000, hay 100.000 millones de dólares de inversión parados, ¿no? En algún minuto por decisión administrativa o por falta de tramitación de algunos permisos. Entonces, eso frente a la realidad de un mercado laboral que necesita trabajo, me gustaría preguntarle directamente a José Luis Jara, porque en el fondo al momento de tomar la decisión, porque al final los que toman la decisión son los que están en la empresa, ¿no? Son aquellos que tienen que decidir si contratan o no más mano de obra, si contratan una persona más o no para atender, para el servicio, para la producción, para un turno más. Todas esas decisiones requieren también de incentivos, ¿no? José Luis Jara.
Sí, indudablemente tú apuntas en la dirección correcta. Hoy día las empresas, en particular las de menor tamaño, están enfrentando una situación compleja. Vemos discutido en el programa. Altos costos laborales, yo lo planteé en un programa de la vez anterior, ahora en abril se nos viene la reducción de la jornada laboral en 2 horas. Y yo le hacía el ejercicio de que 2 horas semanales en un mes es un turno de 8 horas. Un turno de menor producción porque esa gente no va a estar. Por lo tanto, ahí estamos enfrentando situaciones y es tan importante, ¿no es cierto?, generar los incentivos para que estos mayores costos laborales y también algunos costos de materia prima, oye, nada más que como observación, el incendio que hemos tenido en la zona sur del país, ¿no es cierto?, está generando fuerte escasez de materia prima, entiéndase, trozos de madera para la industria forestal y aserradera, que va generando un incremento de la materia prima. Y todas son problemáticas que están enfrentando las empresas que, por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen que ser analizadas para generar incentivos que compensen esta situación de mayores costos y entonces permitan a la empresa poder tomar decisiones de inversión para crecer. Recuerden ustedes que las empresas tomamos decisiones de inversión principalmente en 2 escenarios. O tengo una oportunidad de crecimiento, posibilidad de un nuevo mercado, un nuevo cliente, llámalo como ustedes quieran, o eventualmente voy a hacer una inversión para ser más eficiente. En el último tiempo, y ahí Pablo probablemente estará de acuerdo conmigo, las inversiones en Chile, las empresas más bien de grandes empresas, medianas empresas, han estado en buscar eficiencia. ¿Por qué? Porque los costos están más pesados, la mano de obra se ha hecho más costosa y por tanto buscamos eficiencia. Es decir, producir lo mismo al menor costo posible. Y por tanto, hoy día el desafío es cómo movilizamos para que las empresas puedan tener oportunidades de crecimiento, para que la inversión sea en crecer, en mayor capital físico, en mayor capital humano, y de esa forma, ¿no es cierto?, apuntar al crecimiento que tanto requerimos.
Así es, ¿no? Ese crecimiento que no va a llegar solo, ¿no? Va a requerir del esfuerzo, de las decisiones de muchos, de miles de chilenos, ¿no? Emprendedores que van a tener que confiar, pero también esperan señales, ¿no? Señales potentes para poder, de alguna manera, recuperar el crecimiento. Le damos las gracias a Pablo Guiguren, a José Luis Jara, que nos acompañaron hoy día lunes aquí, 2 de febrero en Radio Agricultura, y también a todos los que nos escuchan desde Arica, Magallanes, con mucha fuerza siempre en directo al grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Nosotros nos retiramos. Un abrazo. Chau, chau.
Muchas gracias. Chau.
Chau, buen día.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Restaurante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.